Facebook Live y en Instagram. Aquí todos los hermanos prácticamente tienen la máscara puesta. Así que si usted quiere venir aquí, usted no esté preocupado de contagio ni nada de eso, porque aquí nos estamos protegiendo, ¿eh? Tenemos en todas las esquinas ahí, ¿cómo se llama? El sanitizer en ahí, por allá, en la entrada, por donde quiera, ¿ves? Gloria al Señor. Así que estamos bien preparados, gloria al Señor. Yo no me pongo máscara porque se me haría difícil predicar con máscara. Imagínate, estaría yo aquí murmullando. Yo quiero que el mensaje se oiga claro. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9. Gracias, Jesús. Capítulo 9. Ya mismito vamos a dar lectura. Usted manténgase ahí. No se adelante. No lo lea todavía. No le voy a decir el verso. No me lo pongan todavía, muchachos, ¿ok? Porque si no me lo leen de antemano, ¿ves? Antes de entrar a lo que queremos, porque hoy vamos a hablar bajo el tema de dar gracias a Dios. ¿Por qué dar gracias a Dios siempre? Diga conmigo, ¿por qué dar gracias a Dios siempre? Vamos a ver varias escrituras que tengo aquí que vamos a compartir. Pero antes de ir directamente al tema, vamos a ver una pequeña reseña de lo que es el Día de Acción de Gracia y cómo surgió el Día de Acción de Gracia. Yo busco un poquito de información. Usted ve a Google ahí, usted consigue todo lo que usted quiera. Esa es la enciclopedia ahora. No hay que tener libros como antes. ¿Se recuerdan en los tiempos de antes que las personas compraban una enciclopedia con 10, 12 volúmenes? Yo me recuerdo en mi casa que iban los vendedores allí tocando la puerta. Hello, ¿está la dueña de la casa, Orleño? Sí, estamos vendiendo enciclopedia. Mi mamá compró una y valían caras, 1,000 y pico dólares. Entonces te las vendían a plazo. Y yo creo que esos 12 libros que ella compró de enciclopedia, si ojía uno, fue mucho. Es más, cogieron polvos allí. Yo no sé ni qué se hizo, ¿ves? Pero ahora tú vas a Google y pones ahí cualquier información que tú quieres saber. Eso es una enciclopedia completita, ¿ves? Y dice que en el año 1621, por primera vez, o sea, 4 siglos atrás, por primera vez los peregrinos que llegaron a Massachusetts procedentes de Holanda, ellos venían de Inglaterra, ellos venían de Europa, venían después, se movieron a Inglaterra, después se movieron a Holanda y de Holanda emigraron a Virginia, al estado de Virginia, que en esa época no era estado, era una colonia de Estados Unidos, y llegaron allí y exactamente llegaron a la ciudad de Plymouth, Massachusetts, y cuando llegaron allí, ellos comenzaron a sembrar y a cultivar en esa nueva tierra para comenzar a tener su alimento. Y el primer cosecho que recibieron fue de maíz. Y cuando ellos comenzaron a cosechar ese maíz, ellos comenzaron a darle gracias a Dios y comenzaron a celebrar una gran fiesta. Esa fiesta de darle gracias a Dios porque la tierra era fértil, les estaba dando fruto, el maíz estaba naciendo allí. Usted sabe que con el maíz se hace harina, se hacen 20,000 cosas, ¿ves? Y esas personas comenzaron allí a celebrar. Y en esa época, en ese año, exactamente en 1621, fue la primera vez que comenzaron a celebrar el Día de Acción de Gracias. Los peregrinos que vinieron de Europa, específicamente eran holandeses. Ahora, en el 1789, fue que se estableció el presidente Lincoln, que fue el presidente que abolió la esclavitud de las personas de color. Pues en el 1789 él decretó un día, el Día de Acción de Gracia, como día feriado. ¿Ves? Ese fue el presidente que lo estableció como día feriado. Y desde entonces hasta hoy se celebra de una manera tradicional todo una vez al año. Se estableció el último jueves, el cuarto jueves del mes de noviembre, y se estableció para que se sacara un día específico para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos. ¿Ves? Como decía el hermano Miguel de Jesús cuando estaba aquí, no solamente damos gracias a Dios por el día de hoy, que es un día especial, y al final del servicio vamos a venir por aquí, nos vamos a regar así por aquí por el altar y vamos a doblar rodillas, vamos a darle realmente gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, ¿ves? Y no solamente, como dijo el hermano Miguel de Jesús, no solamente por el día de hoy, sino que todos los días del año se le da gracias a Dios por las bendiciones. Amén. Ahora bien, ahora sí, con esa pequeña reseña que compartí, que no sé si ustedes lo sabían o no, ¿cuántos sabían esa información? ¿Cuántos no la sabían? Ah, valió el esfuerzo decirlo, gloria a Dios. Quiero ahora que vayan a 2 de Corintios, capítulo 9 y el verso 10. 2 de Corintios, capítulo 9 y el verso 10. Y vamos a dar lectura ahí. Gracias, Jesús. A pesar de que yo soy derecho, me gusta tener la Biblia a la mano izquierda. ¿Seré que seré ambidiestro? Ve, aquí me siento más cómodo con la Biblia con la mano izquierda, ¿ves? Gloria a Dios. Segunda de Corintios y el capítulo 9 y el verso 10. Gracias, Jesús. ¿Me permiten un momentito? Gracias, Jesús. Voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ese es Dios. Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. De él es que recibimos la bendición del pan, del alimento, la semilla para sembrar. Y él se encarga de multiplicar vuestra sementera, ¿sabe? Para que pueda seguir sembrando. Y aumenta los frutos de vuestra justicia. Verso 11 dice: para que estéis, ¿qué dice ahí? Enriquecidos. ¿Ve? Cuando la palabra dice enriquecidos, se refiere en todas las áreas de tu vida. Aquí dice enriquecidos en todo, ¿ves? En todo, en salud, bienestar, finanzas, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que pueda ser un hombre libre, una mujer libre en el Señor, adorarlo libremente, adorarlo con todo tu corazón por las bendiciones que Él te da. Y dice, la cual produce, ¿ves? Cuando recibimos bendiciones de parte de Dios, nos sentimos libres, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Nos sentimos libres de comenzar a darle gracias a Dios. Y comenzamos a adorarlo, a glorificarlo. Digo, una persona que realmente reconoce que la bendición viene de Dios, lo está glorificando y exaltando todo el tiempo y dándole gracias a Dios constantemente. Mira, hermano, tú puedes darle gracias a Dios durante un día las veces que tú quieras. Esto no tiene límite. Tú puedes decir gracias a Dios en cada momento de tu vida, en cada situación, glorificarlo, exaltarlo. Dice más adelante el verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. En otras palabras, cuando nosotros somos agradecidos con Dios, cuando le damos gracias por las bendiciones, dice aquí que Dios se encargará la administración de este servicio, ¿ves? No solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, que Dios se va a encargar por ver tu gratitud. Dios se va a encargar de bendecir tu vida de una manera mucho más grande de lo que tú te imaginas. Y las bendiciones lloverán sobre tu vida. Vendrán problemas y situaciones, pero las bendiciones van a ser más grandes. Las bendiciones van a reducir los problemas y las situaciones a lo mínimo, a la mínima expresión. Y la bendición va a ser la que va a sobresaltar sobre tu vida. Amén. Por eso la Biblia dice en el libro de Malaquías que seremos bienaventurados y que la gente nos mirará como tierra deseable. Eso está en el capítulo 3 de Malaquías. Si tú lo lees, lo encuentras, donde habla de los diezmos y de las ofrendas. Ahora bien, dice aquí que todo esto va a rebundar en que nosotros estemos dando gracias a Dios constantemente. Ahora, escúchame bien esto. Son muy pocos los que verdaderamente le dan al día de acción de gracia un significado espiritual como corresponde. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque existen tres grupos que yo diría que comparten, pero de diferente manera ese día. El primer grupo son los grupos de los que no son cristianos, los no creyentes. El segundo grupo son los religiosos. Y el tercer grupo son los cristianos. Cada grupo celebra ese día de manera diferente. Y me explico. Para los no cristianos, ¿ves? Para los que celebran el Día de Acción de Gracia, pero no son cristianos, ese día es otra celebración festiva de acuerdo al calendario. ¿Ves? Ellos se preparan y es el Día de Acción de Gracia y van y buscan al supermercado el pavo más grande, porque también el énfasis es el pavo. No tanto la celebración, es el pavo. Y los que no son cristianos preparan ese día y la comida, el licor no falta, la cerveza no falta, el vino, lo que sea, la celebración, la fiesta, el jolgorio, la algarabía. Y muchas veces ni tan siquiera cuando empiezan a comer le dan gracias a Dios por la celebración de lo que es ese, de lo que significa ese día, ¿ves? Y comienzan ahí a comer y comienzan a llenarse la barriga y comienzan a... Bueno, se llenan hasta más no poder, beben hasta más no poder, porque para ellos es una celebración como cualquier día de fiesta. Ya sea el 4 de julio, que seguida van al patio a hacer barbecue. Y muchos ese día es el pavo. Otro el 4 de julio es la celebración del barbecue en el patio y las diferentes celebraciones que se celebran a través del año, ¿ves? Ese es para el grupo que no son, ¿qué? Cristianos, ¿ves? Ahora vamos al segundo grupo, que son los religiosos. Los religiosos, el Día de Acción de Gracia, no va más allá que una tradición. Es la tradición de ese día, pues darle gracias a Dios por las bendiciones, pero le ponen muy poco énfasis a lo que realmente significa ese día. Y yo digo los religiosos porque hay una gran diferencia entre los religiosos y los cristianos. Acuérdate que los religiosos de la época de Cristo fueron los que contribuyeron a crucificar ¿a quién? A Cristo, ¿ves? Los saduceos, los fariseos y todos los feos de esa época estaban ahí todo el tiempo encima de Jesucristo, señalándolo, porque eran religiosos. Y Cristo en una ocasión le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera, oh, mucha religiosidad, mucho protocolo, pero por dentro son tan podridos por dentro. Tienen un corazón negro, son malos, ¿ves? Y Cristo lo señalaba. Y en una ocasión le dijo, hasta hipócritas, ¿ves? Quieren aparentar algo que no lo son. Esos son los religiosos, ¿ves? Personas que quieren aparentar, oh, que son muy fervientes con el Señor, pero en realidad lo que siguen es tradiciones, dogmas de hombre. Cosas que no conducen realmente a un encuentro con Dios. Acuérdate que la definición de religión es el deseo del hombre o la fuerza que el hombre establece o lo que el hombre hace para él tratar de alcanzar a Dios. Con el esfuerzo humano, ¿ves? Por eso es que hacen, prenden velas, rezan, porque es un esfuerzo humano que ellos hacen tratando de alcanzar a Dios. En diferentes religiones se castigan ellos mismos, se laceran ellos mismos, pero el cristianismo, ya mismo voy a explicar la diferencia, ya les expliqué lo que significa ser religioso, lo que es religión, ya mismo le explico lo que es ser cristiano verdadero. Esas personas que son religiosas, lo mismo le da a trabajar el día de la acción de gracia que no. Muchas personas lo que piensan es el dinero. Ah, espérate, yo voy a trabajar el día de acción de gracia. Ese día me lo pagan doble. Y si le tocara ese día libre, buscan a alguien a ver que de los que no quieren trabajar ese día para trabajar por él, porque lo que le está importando es que el dinero, me lo pagan doble, ¿ves? Y si, como él tiene un cierto conocimiento de Dios, quizá llega el momento de comer en el lunch, en el trabajo, y hace una pequeña oración. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendigo tu presencia en el nombre de Jesús y ya. Esa fue la celebración del Día de Acción de Gracias que tuvo esa persona. En otras palabras, para una persona religiosa, ese día es como cualquier otro día, ¿ves? Hace una pequeña oración y quizás un poquito de meditación, porque es un día especial y se acabó. Ahora, vamos a ver lo que significa ese día para los verdaderos cristianos. ¿Cuántos verdaderos cristianos tenemos aquí? Uno, dos, levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos aquí un montón. Mira, por acá también el sonido. Mira, mira, hermano Ricardo por poco toca el techo con la mano. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver cómo se supone que los verdaderos cristianos celebramos el Día de Acción de Gracia. ¿Ves? Ese día, escúchame bien, ese día el creyente comienza a darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante todo el año. Por todas las bendiciones recibidas durante todo el año. No es que no se le va a dar gracias a Dios durante el resto del año y de los demás días del año. Es que ese día se saca un día especial. Es como el día de Navidad. Usted sabe que nosotros, cuando Cristo nace en nuestro corazón, pues durante todo el año sigue naciendo, todos los días, un nuevo día, una nueva bendición. Pero hay un día específico, que es el día de Navidad, que aunque muchos debaten que nació en otra época, en otro mes, no importa, celebramos durante el año el día de la Navidad, el 24 de diciembre. ¿Y qué celebramos ese día? El nacimiento de Cristo, ¿ves? Y también yo diría que existen tres grupos que lo celebran. Está el grupo de los no creyentes, que eso es fiesta, algarabía y a comer. Está el grupo de los religiosos, que ese día pues se separa un poquito para darle gracias a Dios por su nacimiento. Y está el grupo de los cristianos, que realmente celebran ese día de la manera correcta, dándole honor y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un día sumamente especial y no se concentran tanto en los regalos, a pesar de que se dan siempre regalos, pero nos concentramos más en el nacimiento de Jesús, en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Pues en el Día de Acción de Gracias, como creyente, nosotros desde por la mañana, ese día, lo separamos con un día especial y comenzamos a darle gracias a Dios por las bendiciones que recibimos durante todo el año. Ahora, hay tres áreas específicas que quiero profundizar un poquito, en las que los cristianos tenemos que aprender a darle gracias a Dios constantemente y especialmente el Día de Acción de Gracias. Número uno, le damos gracias a nuestro Señor por las grandes victorias que Él nos da en medio de las luchas y las batallas. Le damos un gloria a Dios bien fuerte. Gracias, Señor, porque tú me das la victoria en medio de las luchas y las batallas que yo confronto diariamente en el nombre de Jesús. Vaya un momentito conmigo a Primera de Corintios. Estamos en Segunda de Corintios. Vaya a Primera de Corintios y vaya al capítulo 15. Vaya conmigo al capítulo 15 y el verso 57. Verso 57. Dice: mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria. Amén. Que nos da la victoria. Dice aquí, perdón, por medio de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Por lo tanto, nosotros les damos al Señor gloria, honra y honor y gracias de manera muy especial por cada victoria que nosotros tenemos. No le damos la gracia por la derrota, le damos gracia por la victoria. Porque si en algún momento dado el enemigo te llegara a tumbar, tú le pides a Dios que te levante y Él te va a levantar. No comiences a darle, voy a explicar eso un poquito más ahorita, pero no comiences a darle: oh, gracias, Señor, por este problema que me está agobiando, me está destruyendo mi vida, Señor. Este dolor que tengo, se lo dedico por otros que están más enfermos que yo. No, eso no me lo enseña la Biblia. La Biblia a mí me enseña que tenemos que ser guerreros. Porque los problemas, las situaciones que vienen, las adversidades que vienen a nuestra vida, vienen por parte del enemigo. Que Juan 10:10 dice que viene a matar, robar y destruir. Y ahí mismito dice, y Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, que tenemos entonces que darle gracias por esas victorias. Cada vez que tú vences un problema y un obstáculo, gracias, Señor. Gracias. Y si no lo has vencido todavía, gracias, porque la victoria viene de camino en el nombre de Jesús. Eso es ser hombre de fe, mujeres de fe, pelear la buena batalla de la fe, ¿ves? En medio de las dificultades, estar en pie de lucha y combatir con el enemigo. No podemos combatir con el enemigo cuerpo a cuerpo, ni mano, ni así con armas físicas, como pistola o revólver o cuchillo o navaja, porque el enemigo es invisible. Pero las armas que utilizamos para combatir con él son armas espirituales. La oración, el ayuno, la fortaleza en el Señor día tras día para combatir con el enemigo. Y cada vez que se levante en contra de nosotros, como dice el libro de Santiago capítulo 4 verso 7, que es uno de mis versos favoritos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? Huirá. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? ¡Gloria a Dios! Número 2, le damos gracias a Dios por sus múltiples misericordias para cada uno de nosotros. Mira que siendo cristiano, cuántas veces no le fallamos al Señor. Pero como la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, nos amarramos, nos agarramos de la misericordia del Señor y le pedimos al Señor perdón por lo que hacemos incorrectamente y por aquellas cosas que quizás no obedecemos. Y la misericordia de Dios siempre nos llena de grandes victorias. ¿Ves? Busca lo que dice el Salmo 100. Salmo 100. Gracias, Jesús. Salmo 100. Y mira lo que dice específicamente el verso 1. Salmo 100, verso 1. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con, ¿qué dice ahí? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracia. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. O sea que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, de tal manera que todos los días, cuando tú entras en la presencia de Dios, lo primero que le dices es que gracias por este nuevo día. Entras por sus puertas. Entras por sus puertas no es otra cosa que estar ante la presencia. Cuando tú levantas tu espíritu y elevas tu espíritu a la presencia de Dios, las puertas del cielo se abren. Y tú puedes entrar ante su presencia. Tenemos acceso al trono de la gracia, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice ahora Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos 4. Gracias, Jesús. El libro de los Hebreos, capítulo 4, y mira lo que dice el verso 16. El 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te explico. Dice que cuando nos acercamos con confianza ante el trono de Dios, ante su presencia, podemos alcanzar, ¿qué dice ahí? Misericordia. Porque una de las cualidades más grandes que Dios tiene es que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando nosotros venimos ante su presencia confiadamente, alcanzamos esa misericordia. Y si hemos cometido pecado, algún desliz, algo incorrecto, Él nos perdona. Y dice, y podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando una persona pide socorro es porque está ¿qué? Teniendo ¿qué? Dificultades y problemas. ¿No has visto a las personas que se están ahogando en el mar? ¡Socorro! ¡Auxilio! Están gritando desesperadamente para que alguien los oiga, lo ayude. Y dice aquí que cuando nosotros confiamos en Dios plenamente, Dios va a darnos la mano en el momento en que nosotros necesitamos un socorro, una ayuda, ¿ves? Lo dice al final, dice aquí claramente, y dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿ves? Favor de Dios en, para el oportuno socorro, en el momento oportuno va a aparecer Dios a ayudarte. ¿Te recuerdas la serie del Chapulín Colorado? Que cuando alguien había tenía problemas, parecía él, ¡prum! No contaban con mi astucia, y venía y defendía ahí al que fuera, ¿verdad que sí? Pues dice aquí que Dios va a aparecer en el momento oportuno, En el momento en que más ahogado tú te encuentras, en el momento en que tú crees que ya te vas a derribar, que te vas a caer, que te vas por el precipicio, en el momento en que tú crees que ya no hay salida para tu problema, en el momento en que ese doctor te dijo que tenías un cáncer, una enfermedad incurable, pero tú sabes que Dios tiene el poder para hacerlo y confías en Él, en ese momento aparece Él para ayudarte. Y te sana del cáncer, te sana de la enfermedad que sea. Para Dios no hay nada imposible. Lo que tenemos es que tener confianza en Él y saber que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Y la sangre de Cristo nos limpia constantemente de todo pecado. Amén. Por lo tanto, número uno, como dije ahorita, le damos gracias a Dios por las victorias que nos da en medio de las luchas y las batallas. Número dos, le damos gracias a Dios por sus múltiples misericordias para con cada uno de nosotros. Y número tres, le damos gracias a Dios cuando nosotros comenzamos a sentir que el poder de Dios se mueve en nuestro espíritu y comenzamos a darle gracias con cánticos, alabanza, con júbilo en medio de nuestros corazones. O sea, que no le vamos a dar gracias solamente cuando estamos en dificultades, porque nos dio la victoria. No le vamos a dar gracias cuando necesitamos que su misericordia se manifieste, sino que aunque no estemos pasando ningún problema ni ninguna situación, en medio de cualquier victoria, en cualquier momento, no importa lo que estés pasando, un momento alegre, pues gloria a Dios en ese momento alegre, tú le vas a dar gracias a Dios con júbilo de lo profundo de tu corazón. Amén. Quiero que lo busques conmigo. Efesios 5. Efesios 5, rapidito. Gracias, Jesús. El libro de los Efesios, capítulo 5, y el verso 18, 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Diga gracias por todo. Y ya mismito te explico lo que es todo. Dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Amén. O sea que nosotros tenemos que aprender que no importa que no estemos pasando problemas, aunque nos sintamos felices, ese es el momento más maravilloso para darle las gracias al Señor por las bendiciones, por adorarlo, para glorificarlo. ¿Ves? Cuando demos gracias a Dios hoy, aquí que estamos celebrando Día de Acción de Gracias, vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones, con gozo, con júbilo y con alegría. ¿Ves? Vamos a tener una celebración de alegría en el nombre de Jesucristo. Pero fíjate, en el verso 18, este verso 18, es bien importante que lo entendamos, porque la Biblia dice: no os embriaguéis con qué, con vino. ¿Sabes? La Biblia habla de que nosotros, los hijos de Dios, no debemos de embriagarnos. ¿Qué significa embriagarnos? Tal que borrachito, ¿verdad? Una persona embriagada es una persona que está borracha, que está llena de licor. Y dice que nosotros tenemos que aprender a no embriagarnos con vino. Cuando habla vino, pues para aquella época lo que se utilizaba era el vino, y el vino cuando se fermentaba creaba alcohol y la persona se emborrachaba si bebía mucho. Y hoy en día, pues no, ese vino podría ser cualquier otro tipo de bebida, no necesariamente vino, podría ser vodka, podría ser ginebra, podría ser ron, podría ser lo que en México se bebe mucho, el tequila. Tequila, todo eso, la Biblia dice: no os embriaguéis, donde hay disolución. ¿Qué es disolución? Donde hay disolución significa que nosotros estamos, ¿qué? Con nuestra mente dando vuelta, no tenemos claridad de pensamiento, no podemos tomar las decisiones correctas, ¿ves? Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que aprender que nosotros, en vez de estarnos llenando de licor como creyente, ya el Espíritu Santo te quita el deseo de beber. Porque Dios no quiere que sus hijos se estén embriagando. Yo a mis 27 años me bebía hasta las lágrimas. Así dicen en Puerto Rico, cuando una persona bebe mucho, hasta las lágrimas me las bebía. No había una gota de licor que se me perdiera. Y desde mis 19, 20 años empecé a beber en cantidad fuerte hasta los 27. Y a los 27 Dios me libertó, porque vine a los pies de Él, porque ya el licor me estaba un poco más, y el licor me llevaba a la tumba, ¿ves? Yo fui alcohólico hasta desde aproximadamente los 20 en adelante. Empecé a beber en grandes cantidades hasta los 27. Ya yo me bebía prácticamente media botella de licor diaria. Y ya hasta el doctor le había dicho a mi esposa que se fuera comprando la cajita de muertos para mí, porque tenía presión alta. Me bebía la pastilla de la presión alta con un trago de licor desde por la mañana, y todo el día estaba bebiendo. ¿Y qué pasa? Cuando ya yo me vi que el licor me estaba destruyendo, me estaba consumiendo, iba a acabar con mi vida, estaba acabando con mi salud, estaba acabando con mi hogar, mi familia, con todo lo que Dios me había dado, yo tuve que tomar una decisión. Y esa decisión fue la más sabia. La decisión más sabia fue poder poner mi vida en los pies de Cristo Jesús. Y me acuerdo que mi esposa fue la primera que empezó a ir a la iglesia cristiana. Y ella me invitaba a la iglesia y yo estaba un poquito testarudo, pero algo me decía: ve a la iglesia, el único que te puede ayudar a ser libre del alcohol es Jesucristo. Fui a Alcohólicos Anónimos, no sucedió nada. Allí te empezaban a dar mucho café, y los que fumaban cigarrillo era cigarrillo y café, cigarrillo y café. Y después que salí de ahí, estaba igual, seguí bebiendo licor. Pero cuando vine a los pies de Cristo, que entregué mi vida a Cristo, hermano, Cristo me libertó de raíz. Y ahora entiendo por qué la Biblia dice: no os embriaguéis donde hay disolución, mejor llénate del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos embriagamos, no estamos facultados a tomar decisiones y cometemos errores y hacemos cosas que después nos arrepentimos. Yo hacía cosas que al otro día yo no sabía ni lo que había hecho. Y mi esposa me decía: tú hiciste esto, estabas allí en el balcón, estabas tirado en el piso, no encontrabas la llave de la puerta. Y yo: ¿en serio? Porque es que la mente se va, como que todo eso es algo que tú haces y no te acuerdas después al otro día de lo que haces, ¿ves? Eso es lo que le pasa al borracho. Pero gloria a Dios que Dios, a través del Espíritu Santo, cuando venimos a Cristo, nos liberta. Yo no sé si alguien me está viendo aquí con problemas de alcohol o por acá por Instagram, pero yo te digo, si tú tienes problemas de alcohol, entrégate al Señor, pon tu mano pon tu vida en la mano de Cristo. Él te va a libertar. No vas a tener que buscar, no vas a tener que ir a ninguna institución a buscar ayuda para desintoxicarte. No vas a tener que buscar que si parchos o cosas para cigarrillo, droga, alcohol. Solamente necesitas entregar tu vida a los pies de Cristo y Él se encarga de libertarte. Damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí han sido libres? Quizás tú no fumabas, no bebías, pero tenías otras ataduras que nunca las has querido decir, pero fuiste libre. Porque no solamente hay ataduras de licor y de... Hay tantas ataduras que el diablo pone sobre las personas. Pero cuando tú te pones en las manos del Señor, Dios te liberta. Por lo tanto, le damos gracias a Dios. No importa que no estemos pasando problemas, porque Él es bueno. Y porque nos ha bendecido y nos ha ayudado. Le damos gracias a Dios. Te voy a una lista de todas las cosas por las cuales nosotros tenemos que dar gracias a Dios prácticamente todos los días. Número uno, por la salud. Ah, pero pastor, me duele un callo. Pues ponte ahí callosón, el líquido, y dale gracias a Dios que estás sano del callo. Ah, pero pastor, es que tengo este problema de salud. Declárate sano por la llaga de Cristo. No estés declarando la enfermedad. Si te diagnosticaron una enfermedad, ok, te la diagnosticaron, pero no estés: ay, yo tengo Alzheimer. El doctor dijo que tengo Alzheimer. El doctor dijo que tengo un problema en el corazón y que pronto mi corazón puede pararse. Mira, si el doctor te dio malas noticias, tú tienes que venir con las buenas noticias de salvación, que es el Evangelio. Cristo dice en la Biblia que llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga fuiste sano. Tú vas a declararte sano y a declarar la victoria y a darle gracias a Dios por tu sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando en el 2004 a mí me diagnosticaron también cáncer en el sistema linfático, yo no comencé a darle: oh, gracias Señor, porque este cáncer es para tu gloria y tu honra. Yo comencé a darle gracias por la salud. Y gracias, Señor, que por las llagas de Cristo estoy sano. Y estoy sano. Y en 3 años el doctor me dio de alta. Sin medicamentos, sin quimioterapia y sin nada, porque confesaba y declaraba que por las llagas de Cristo estaba sano. Y todo esto que les expliqué ahorita de cosas naturales, me lo apliqué. Mucha comida natural, muchas bebidas esas que uno hace con apio, con cereli y limón y zanahoria y muchas cosas así. Por la mañana ese era mi desayuno y ejercicio. Cuando vine a ver, el cáncer se desapareció milagrosamente. Le doy la gloria al Señor. Amén. Denle el aplauso al Señor. Pero dele gracias a Dios por la salud, no por la enfermedad. Dele gracias a Dios porque tiene alimento. ¿Cuántos pueden llegar a su casa y abrir la acera y tienen allí la comida? Y abren la nevera y tienen comida allí, ensalada, lechuga, tomate, vegetales. Y tienen en el freezer sus carnecitas de pavo, de todo lo que a nosotros nos gusta comer, gloria a Dios. Y tenemos comida, dele gracias a Dios por la comida, dele gracias a Dios por su casa. Cada vez que usted abre la puerta de su casa, oh, gracias Señor por esta. Yo le doy gracias a Dios cada vez que yo entro a mi casa. Me siento allí en la sala, gracias Jesús por esta casa que tú nos has dado, ¿ves? Ahora, hermano Juanita y Beto tienen una casa nueva. Me imagino que cuando entran por esa casa, gracias Señor por la casa que tú nos has dado, ¿ves? O sea, dele gracias. Y aunque no sea nueva, usted tiene un techo, un lugar, un cuarto donde poder descansar, dormir, una sala, una cocina, un baño. Usted está bendecido. Dele gracias a Dios todos los días por eso. Dele gracias a Dios por su carro. Yo cuando me monto en el carro, que Dios me ya no es nuevo. En junio cumple 2 años. Como pasa el tiempo, ¿verdad que sí? Que hace poco estaba yo aquí. Oh, gloria a Dios. Dios me bendijo con un carro nuevo. Ya va en junio 2 años. Ya tiene 1 año y medio. Pero yo le doy gracias a Dios por ese carro. Es una guagua, no es carro. Es una SUV. Hyundai, para que... Es buena. Santa Fe son buenas, ¿sabes? Ahora tengo que hablar con Santa Fe para que me pague. Lo estoy promocionando, ¿eh? Pero le doy gracias a Dios por mi carro, por mi guagua, por mi SUV. Gracias, Señor. Que yo no la quería con... Yo quería la sencilla y salí con la que tiene hasta el moonroof, ¿qué se llama? Lo de arriba. Los otros días monté la nieta y cuando le di para atrás a todo el moonroof, la nieta hacía... ¡Wow, abuelo, mira! Ella emocionada, ¿ves? Y créame, yo fui a buscar uno que fuera... Pero Dios me bendijo con una... Hizo allí unas cosas tan grandes y maravillosas que salí con una guagua... Con todos los, como dicen en Puerto Rico, con todos los power, ¿ves? Pues yo le doy gracias a Dios por ese vehículo. Dele gracias a Dios por la finanza. Cada vez que usted reciba su cheque en su trabajo, no coja su cheque, está acostumbrado a coger su cheque, lo cogió, lo depositó y lo cambió. No, cójalo primero y diga, gracias Jesús, porque toda la semana, o todas las quincenas, o todos los meses, puedo recibir un salario, un cheque. Y con esto yo puedo distribuir para poder tener mi alimento. Y si somos cristianos que realmente creemos en el Señor, le damos a Dios el 10% de ese cheque, que son los diezmos. Apartamos el diezmo y le damos al Señor lo que le pertenece al Señor y usamos el resto para usar para... Puedes sacar una ofrenda también, dice Pablo, voluntaria de tu corazón por la bendición que Dios te da. Puedes sacar diezmo y ofrenda y lo demás distribuirlo. Y Dios te lo multiplica de tal manera que en vez de tú tener menos cuando diezmas y ofrendas, tienes más. Y de momento, como me dijo la hermana Juanita hace poco, que ella, la ofrenda de acción de gracia que pedimos aquí, y en el trabajo le dieron un bono que ella no esperaba, ¿ves? ¿Por qué? Porque cuando más le damos a Dios, más Él nos va a dar a nosotros. Eso es ley. Por eso que dice que nos va a dar el 100 por 1. De todo lo que le damos, nos los va a multiplicar 100 veces más. Por lo tanto, nosotros le damos gracias a Dios por nuestras finanzas. Damos gracias a Dios por su protección. ¿Tú sabes cuántas veces Dios te ha protegido a ti de accidente? ¿Cuántas veces Dios te ha protegido a ti de entrar a un lugar donde estén robando? Y Dios no ha permitido que tú vayas a ese lugar porque estaban robando en ese lugar. Me acuerdo una vez que yo salí de la iglesia en Puerto Rico con un hermano en la fe, y cuando fuimos al parking a mover los carros, habíamos planificado ir a Dunkin' Donuts a tomarnos un cafecito, y cuando íbamos a sacar los carros del parking, los habían pillado. Otros hermanos habían puesto su carro detrás y no nos dejaban salir porque era un terreno donde parqueábamos, no habían líneas ni nada, y pues todo el mundo trataba de acomodarse ahí. Esperamos un rato y al rato aparece el hermano y sacó el carro y nosotros nos fuimos a tomarnos el cafecito a Dunkin' Donuts. Cuando llegamos a Dunkin' Donuts, vemos que los empleados están así y hincho, y nos sentamos en el counter y no nos atendían. Qué raro, que unos clientes, estamos llegando unos clientes y no nos atienden. ¿Qué quieren? Y con el permiso, ¿nos podrían atender? Espera un momento, es que acaban de asaltar aquí. O sea, entraron y asaltaron con pistola. Y Dios permitió que nuestro carro estuviera pillado un tiempo para que no estuviéramos en ese asalto. Posiblemente íbamos a llegar en el momento que estaban con las pistolas ahí. Y cuando entraron, pues ustedes saben que sucede así a veces. Y cuando entramos, pero ellos estaban allí, no sé, estaban, parece que nunca habían tenido esa experiencia, que yo no quisiera que ninguno de nosotros la tuviera. Pero estaban allí frisados del miedo, ¿ves? Y yo entendí, el hermano entendió que Dios nos había librado de estar ahí en el momento que estaban asaltando. Por eso es que te digo que tenemos que darle gracias a Dios por la protección. Porque Él te protege de accidentes de auto, te protege de accidentes laborales, te protege de accidentes hasta en la misma casa, ¿ves? Tenemos que darle gracias a Dios por nuestra familia. Donde quiera que tú tengas familia, dale gracias a Dios. Yo tengo mi mamá viva que tiene 90 años. Mi hermano está vivo, el único hermano que tengo, y los sobrinos, y envío la palabra allá a Puerto Rico y los declaro bendecidos. Y le doy gracias a Dios porque mi mamá a los 90 años todavía está viva. Y puedo hablar con ella por teléfono y hablamos, tenemos conversaciones de 15, media hora por teléfono y podemos compartir. Y es una bendición porque ella tiene su mente clara, pero como el agua, hermano. Una cosa maravillosa. Y yo siempre me preguntaba, oye, pero mi mamá a los 90 años, ¿cómo tiene esa mente tan clara y tan perfecta? Y yo le pregunté hace poco, estábamos hablando de una conversación, y ella me dice que desde joven ella siempre le ha gustado lo que son los crucigramas. ¿Ustedes saben lo que son los crucigramas? Que uno está buscando ahí las palabras y va llenando. Y eso mantiene, ese es como un tipo de ejercicio para las neuronas del cerebro. Y mucha gente no lo sabe, que nosotros tenemos que ejercitar este músculo que está aquí adentro, que es el color gris. Yo nunca lo he visto, pero es color gris porque lo vi en un laboratorio. Yo trabajé en un hospital un año y había un cerebro allí, lo vi. Estaban haciendo una autopsia y unas cosas. Y tenemos que ejercitar el cerebro para que las neuronas se comuniquen unas con las otras y para que ese cerebro esté funcionando perfectamente bien y no se ponga vago ni comience a perder la memoria, nada de esas facultades. Tenemos que ejercitarlo. Así que usted mantenga su leyendo también. La lectura ayuda mucho y todo ese tipo de cosas ayudan al cerebro. Y ahí descubrí, porque ella tiene su cerebro y su mente, a los 90 años le hacen exámenes de salud. Y aparece que está sana, que sus órganos están buenos. Y cada ratito me dice, me comí una langosta y me comí esto y lo otro. Es bendecida realmente porque está a los 90 años saludable. Tenemos que dar gracias a Dios, no solamente por nuestra familia lejana o donde quiera que estén, por el esposo. Dar gracias a Dios por la esposa que Dios nos ha dado. Dar gracias a Dios por los hijos que Dios nos ha dado. Por los que tienen nietos. Dar gracias a Dios por los nietos. Y tenemos que dar gracias a Dios por algo bien importante y bien vital, que es el agua. Usted muchas veces se toma un vaso de agua y no da gracias a Dios porque nos acostumbramos. Pero el agua es vida. Cuando se baña, oh, Señor, gracias por esta agua que cae sobre mi cuerpo. Gracias por este vaso de agua. Yo me estoy, ahora que he perdido peso y estoy bebiendo mucha agua que ayuda a perder peso, le he cogido más el gusto al agua. Y hay veces que me siento y en vez de tomarme un refresco con hielo, es un vaso de agua con hielo. Y hasta me sale el comentario, pero Dios mío, qué maravillosa es el agua. El agua es vida. Sin agua no existiera nada. Amén. Ahora, No des gracias a Dios por lo malo. No estés dándole gracias a Dios por los fracasos que tú has tenido, ni por las tragedias, ni por los accidentes. Porque todo lo malo que sucede en nuestra vida, Dios lo va a transformar en bendición. Por lo tanto, dale gracias a Dios por la bendición que viene de camino en medio de situaciones difíciles y adversas. Dale gracias a Dios por la bendición que Dios va a traer a tu vida, porque Dios va a transformar la maldición ¿en qué? En bendición. Amén. Búscate lo que dice Romanos 8, rapidito. Romanos 8. Gloria a Dios. Romanos 8 y el verso 28. ¿Lo tienen? Dice, verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. O sea, Dios se va a encargar de transformar todo problema, toda situación adversa en tu vida en bendición. Pero siempre y cuando tú estés alineado con la palabra de Dios y estés buscando siempre la presencia del Señor. Dios siempre toma la bendición, y la bendición toma la maldición y la destruye. ¿Se recuerdan la historia de Éxodo cuando Aarón y Moisés se aparecieron frente al faraón? Y Dios le dijo a Aarón que tomara la vara que tenía y que la tirara al suelo para que se convirtiera en culebra, para que el faraón, wow, esta gente tiene poder, mira para allá. Porque Dios quería que el faraón se intimidara para que dejara ir al pueblo de Israel de Egipto, que lo tenía en cautiverio. Pero el faraón llamó a dos hechiceros y ellos tenían varas, y los dos hechiceros tiraron las varas y las varas se convirtieron en culebras. Pero ¿qué sucedió? Que la culebra que Aarón, la vara de Aarón que estaba convertida en culebra, devoró las dos culebras de los hechiceros. ¿Qué significa esto? Que la bendición, esa vara de Aarón representaba bendición. La vara de los hechiceros representaba ¿qué? Maldición. Era dos contra uno. Y la bendición de Dios fue más grande, que acaparó la maldición de la culebra de los hechiceros y las destruyó. Asimismo Dios hace con los problemas y las adversidades que vienen a nuestras vidas. La bendición de Dios las destruye, las consume. Y cuando tú vengas a ver, ese problema y esa situación desapareció porque Dios se manifestó en tu vida y destruyó la maldición y la convirtió en bendición. Amén. ¿Estamos claros en eso? Estoy terminando. Dios tomará en sus manos tus adversidades y las va a transformar en bendición a tal grado, escúchame bien, a tal grado que esas adversidades van a ser transformadas totalmente y tú no vas a tener ni recuerdos de ellas. ¿Ves? Va a suceder como cuando una mujer da luz, que tiene un dolor inmenso, 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 y dicen que es uno de los dolores más grandes cuando está dando a luz, parto normal. Pero cuando da luz que tiene el bebé, la bendición de ver ese baby le hace olvidar el dolor. Y ya minimizó el dolor, se olvidó del dolor, y al tiempo, quiero otro baby. Se olvidó del dolor, ¿ves? Así va a suceder. Dios va a transformar la maldición, el problema, la situación que te esté agobiando en bendición. Y no te vas a acordar de la maldición ni de ese problema en el nombre de Jesucristo. Acción de gracias no es otra cosa que ser agradecidos con Dios, hermano. Agradecidos con Dios. Desde lo más pequeño y común hasta lo más grande y maravilloso. No importa lo que sea, sea agradecido con Dios. ¿Alguien te dio un dólar? Un dólar. Gracias, Señor, por este dólar. Que la persona reciba el 100 por 1 en el nombre de Jesucristo. Y acuérdate de darle gracias a Dios por las cosas que Él ha dado a tu vida, pero primordialmente por el regalo más grande que Él te ha dado. ¿Sabe cuál es el regalo más grande que te ha dado? Tu vida. Tu vida es lo más grande que Él te ha dado. Quiero una escriturita rapidito antes de que... Proverbios 23. y el verso 26. Dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios desea que tú le entregues tu vida. Él desea tu corazón, es tu espíritu, tu vida, tu alma, todo tu ser interior. Él desea que tú se lo entregues. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahí mismito Proverbios 4, un poquito para atrás, dice. Proverbios 4, el verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida. O sea, Dios quiere que tú pongas la vida tuya en las manos de él y que le des gracias todos los días por la vida que te ha dado. Si tú le has entregado tu vida al Señor, tú le has dado a Dios el tesoro más grande que tú tienes, que es tu vida. Y yo hago una exhortación a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live y a los que nos ven en Instagram. Hago una exhortación que si tú no le has entregado tu vida a Dios, el tesoro más grande que Dios te ha dado, que es tu vida, te hago una exhortación a que hoy, que estamos aquí celebrando el Día de Acción de Gracia, le entregues tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Si deseas entregarle tu vida al Señor, haz esta oración conmigo. Confiesa esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, perdona todos mis pecados. Yo creo que Dios resucitó a Cristo de los muertos al tercer día. Perdóname mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar. Entrego mi vida a ti. El tesoro más grande que me has dado, te lo entrego a ti. Y ayúdame a perseverar hasta que tú vengas por mí o yo vaya hacia ti. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Si hiciste esa oración, le acabas de entregar a Dios el tesoro más grande que te ha dado, que es la vida. Hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. Ahora quiero hacer una oración por sanidad antes de terminar, para que si estás enfermo con un problema, no importa lo que sea, recibas un milagro ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, envío tu poderosa palabra a través de la plataforma de Facebook Live y de Instagram, para que todo aquel que esté enfermo ahora mismo y me está escuchando, me está viendo, reciba un milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Declaro que por la llaga de Cristo están sanos por el poder de tu palabra. Y gracias, gracias por esta linda oportunidad que tú me has permitido de poder estar transmitiendo este servicio en vivo a través de Facebook Live y a través de Instagram. Así que nos despedimos con un fuerte aplauso. Hasta el próximo domingo a las 10:45. Sean bendecidos. Gloria.